Okay, great. We are going to start the panel. Tengo las preguntas aquí, que se acordó darles a todos. En instituciones de educación, ¿cuáles son las implementaciones de SDN que tienen o planean proyectar? ¿Cuáles son los beneficios que identifica para su institución? Y la última pregunta sería, ¿cuáles serían las barreras que han encontrado en el uso de SDN en su institución? Bueno, nuestro siguiente panelista es Jaime Olmos, que nos va a hablar del caso de UDG. ¿Quieres este o
este? Muy buenas tardes. Bueno, sí, ya tardes. Esperemos que hagamos un poquito más amena la presentación. Yo voy a comenzar platicando un poquito del caso universitario. Nosotros tenemos ya tiempo visualizando esto, sabemos que es una tecnología emergente. Sabemos en este caso en la universidad hubo una creciente adopción de tecnologías encaminadas a la computación en nube, movilidad, herramientas de video, que hoy en día demandan cada vez más una red más compleja. Y obviamente esas soluciones de SDN surgen y nos dan un contexto de cambio, el cual nos va a facilitar en un momento dado la administración y hacer más simple la misma y hacerla programable de una forma más dinámica, ¿no? Uno de los desafíos que nosotros como universidad hemos y tiene que ver con las redes tradicionales es que las redes son configurables manualmente, ¿no? El proceso de creación, en el caso de la universidad, o modificación de una topología implica muchos días de planeación, incluso meses, para podernos atrever a hacer un cambio, ¿no? Y siempre y cuando nos autoricen una ventana de mantenimiento, ¿no? Porque se vuelve algo muy crítico, ¿no? Otro desafío que de hecho nosotros hemos venido subsanando, a la falta de procesos de automatización, eso implica tener más recursos. En el caso de nosotros, en el Centro de Operaciones de la Red, es buscar habilidades adicionales para, como lo de aplicaciones, scripts, o si bien nos va y nos pueden comprar un software de administración. Pero eso va a diferir de cada fabricante, ¿no? Entonces implica gastos y gastos, ¿no? Como ya lo mencioné, pues las habilidades necesarias cambian de fabricante en fabricante, ¿no? Nosotros tenemos en la Universidad de Guadalajara de chile, mole y pozole, ¿no? Pues eso complica de alguna forma el estar automatizando aplicaciones, y de hecho lo hemos venido haciendo durante muchos años. Creo que me adelanté. Una de las implementaciones que hoy en día tenemos, no en producción, sin embargo, sí hemos venido trabajando, es la implementación de una aplicación que usa una controladora NOX, que es una aplicación llamada OSS. Es una aplicación que lo que permite hacer en la red es crear circuitos de capa 2. Esos circuitos de capa 2, nosotros le hicimos trabajamos con un ingenio en particular para poder generar conexiones privadas. Y lo voy a mostrar aquí en la topología. Nosotros, por ejemplo, no tengo señalador, en la parte de centro de datos tenemos aplicaciones críticas, aplicaciones que nosotros le llamamos CIAU. En esas aplicaciones, que son los sistemas de administración, de escolar, administrativa, hay aplicaciones que no puede entrar cualquiera, sin embargo nuestra red es pública al 100%, ¿no? Tenemos IPs que no están privadas, entonces hay información que cualquier persona al interior de la universidad puede acceder a esas aplicaciones y hacerle un daño, ¿no? Lo que nosotros generamos es crear circuitos virtuales que desde cualquier punto de nuestra red podamos llegar de una VLAN, en este caso, como lo puse ahí, la VLAN número 45, poder hacer una convergencia a una VLAN interior que tiene una interfaz IP en versión. Lo que estoy explicando, pero si alguien tiene dudas, lo podemos ver aquí afuera, ¿no? Pero, ¿qué hicimos con esto? ¿Y por qué lo hicimos, no? Si lo observan ustedes, ese core que les estoy mostrando ahí es un core de producción. Hace ratito mencionaban que hay alternativas para poder aprender SDN, en caso muy particular OpenFlow, ¿no? Y que tiene sus riesgos. Si uno empieza a jugar con eso, puede estropear la operación misma de la red, ¿no? Nosotros lo que aprovechamos del equipo que recientemente adquirimos en la Universidad de Guadalajara, no voy a decir la marca, pero nos permite de alguna manera proteger ciertas VLANs que son las que nos llevan a nuestra red en producción. Alternativamente con esto nos permite generar redes sobrepuestas sobre la red física. Esto nos hace jugar con topologías lógicas dentro de nuestra red. Entonces, en el caso del ejemplo que yo pongo aquí, con un simple clic de la aplicación que vemos aquí, que ya es una aplicación web tal cual, yo le puedo otorgar a cualquier persona que no sea técnica el simple hecho de seleccionar un nodo y hacia el otro nodo que quiere llegar y a qué puerto. El simple hecho de darle un clic, aprovisiona ese circuito, incluso puede decirle cuánto tiempo va a durar ese circuito y después desaparecerlo de la red, generando una conectividad o una red virtual dentro de la misma, ¿no? Esto a nosotros nos permite, de alguna manera, empezar a idear qué tipo de aplicaciones a partir de esta herramienta podríamos aplicar. En el caso, yo lo comentaba en el taller que tuvimos el día de ayer, que actualmente hay un servicio que es de impresión de la nómina y tiene que llevarse por una impresora, ¿no? Entonces, nosotros podríamos generar a partir de esta herramienta, otorgarle temporalmente una dirección de versión 6. Como este es un elemento de capa 2, yo puedo colgar del otro lado un DHCP versión 6 para no modificar ningún, ni pedirle al usuario que haga ningún movimiento de su direccionamiento. El simple hecho de yo generar ese circuito, inmediatamente que toque el puerto, le va a asignar una dirección IPv6. Una vez desaparecido, el circuito desaparece y nada pasó ahí, ¿no? Otra vez queda protegido la parte del servicio crítico que nosotros tenemos. Bueno, para no extenderme, no sé cuánto tiempo me queda, otra de las cosas que nosotros, como ingenieros inquietos, y ya se mencionaba aquí, hemos trabajado en la parte del NOC, es empezar a crear aplicaciones. Si ustedes ven el diagrama que tenemos ahí, vemos varios elementos que ya platicaron hace un momento, que tiene que ver con la parte norte de la red, en el caso de la parte norte del modelo de SDN y la parte sur del modelo. Nuestros switches en su totalidad, digo, no podría decir el porcentaje que tenemos, pero casi todos son OpenFlow. En la mayoría ya tenemos hasta incluso la versión 1.3, donde buscaríamos hacer calidad de servicio por cada circuito, ¿no? Entonces, hoy en día, después de la experiencia que tenemos de casi 15 años, nosotros hemos desarrollado software desde muy abajo para poder detectar flujos y bloquear. Antes hacíamos algo muy curioso. Nosotros detectábamos un patrón con TCP/DOM para identificar una anomalía en la red y lo que hacíamos era una conexión vía SSH para aplicar una CL y gestionarla, ¿no? Pero eso implicaba un riesgo muy grande. Si nosotros hacíamos eso mal, pues ya no podíamos entrar incluso al equipo, ¿no? Y ahora, eso se convertía en algo más complejo, porque si no teníamos una tecnología, teníamos que hacer un script para cada tipo de equipo, ¿no? Esto yo creo que es una de las situaciones que yo veo como muy importantes que tiene SDN, que estamos de alguna forma estandarizando para poder tener una forma única de llegar a todos los múltiples proveedores, ¿no? Y bueno, el punto es que nosotros estamos trabajando con las APIs de redes, haciendo inserciones, ¿no? Y que hemos venido trabajando. Bueno, de los beneficios que hoy en día nos representa la universidad es, uno, y lo voy a mencionar ahí, que es el tener un único punto de contacto, ¿no? Mayor agilidad y rápido provisionamiento. Esto nos ayudaría incluso cuando tengamos mantenimiento, simplemente mover la red a otro equipo con un solo clip o una aplicación que haga esto y empezar a hacer la reparación de una fibra y volverla a regresar, ¿no? Cosa que actualmente lo tenemos que hacer manualmente, si no es que usamos protocolos como SPF, que ellos hacen la convergencia, pero a veces no lo hacen como nosotros la queremos hacer, ¿no? Podemos idear aplicaciones, estamos pensando en ello, en hacer balanceos de cargas sin seguir un stand, sino crear nuestras propias aplicaciones para los mismos, ¿no? Otro punto muy importante que es altamente administrativo es la reducción del costo, ¿no? El CAPEX y el OPEX en este tipo de tecnologías se promete que en un momento dado va a reducir radicalmente el recurso de la operación misma y la adquisición de estos equipos, ¿no? En el caso de la Universidad de Guadalajara, por suerte tenemos todo en este momento preparado, no tenemos que hacer ninguna adquisición adicional, y eso es lo que nos da de alguna manera una ventaja. Los ambientes programables, y voy a pasar a la parte de las barreras que hoy en día nosotros estamos observando de lo que estamos experimentando, ¿no? Uno es, como bien lo decías a él y los compañeros, es la interoperabilidad. Y de hecho lo decía Cristian hace rato, ¿no? Con la parte de estandarización. Aunque OpenFlow parece ser que hay una estandarización de la misma, hemos visto que en diferentes fabricantes se comporta muy diferente. Incluso hemos perdido el control en algunas de sus aplicaciones. Ponemos algún equipo, una marca, no voy a decir, ya me iba a salir decir la marca, pero no se comporta igual con otro equipo, ¿no? Y entonces eso nos pone en un dilema muy grande. Yo creo que es importantísimo debatir esa parte de la estandarización de protocolos como OpenFlow, ¿no? Otra de las barreras importantes que hemos revisado, que es la falta de habilidades en el personal de TI. Nosotros pues somos muy buenos en la parte de networking y le hacemos un poquito la programación, ¿no? Y decíamos hace un momento el reto de si nosotros vamos a convertir en programadores o los programadores se van a convertir en personal de redes, ¿no? Nosotros pensamos, y de hecho creo que lo decía un panelista anteriormente, es que tenemos que meternos, ¿no? Nuestro personal en el NOC está ahorita metido a estudiar Python, a estudiar Java. Y de hecho es por eso que empezamos a hacer aplicaciones. Estamos intentando ya hacer aplicaciones. Ya tenemos aplicaciones. Obviamente no somos expertos. Nos falta hacer más bugging, hacer más otras cosas que no podemos medir. Sin embargo, yo creo que la situación es entrarle, ¿no? Otro reto importante es la escalabilidad que ya la dan los proveedores y que también tiene que ver con la parte de seguridad. Hay muchas cosas que nosotros hemos observado. Una de ellas tiene que ver con los web services, ¿no? Hace poquito yo practicaba con alguien de la parte de desarrollo y me di cuenta que ellos ya aplicaban web services, ¿no? Y me llamó la atención porque yo no uso SSL para inyectar esos comandos. Entonces yo le preguntaba a él que si ella lo usaba y cómo lo usaba. Y me dice, no uso SSL porque es muy lento. Entonces lo sacamos de ahí, ¿no? Entonces, además de la falta de autenticación, estamos dejando un canal abierto ahí, ¿no? Y es un riesgo. Para hacer pruebas no hay problema, pero estamos dejando un punto que puede ser muy vulnerable. Bueno, y finalmente creo que me quedan 2 minutos. Una recomendación es ser sus aliados en muchos sentidos. Lo que hemos visto en SDN es que es un mar de cosas. Entonces, cuando alguien nos puede ayudar a cómo irnos acomodando, pues lo hace más fácil, ¿no? Entonces, hay que romper el paradigma. Yo creo que la clave que hoy en día se presenta, e incluso en la universidad, es una rápida adopción. Creo que era un punto importante recomendarles a ustedes, porque esto, tarde que temprano, con IPv6 nosotros hemos luchado durante casi 15 años en implementarlo. A lo mejor voy a sonar un poquito ególatra, pero lo quiero hacer para motivar. Nosotros somos la única universidad que tiene un despliegue del 80% en México. Y de hecho nosotros tenemos un uso de ancho de banda de IPv6 only de casi un giga, ¿no? Entonces, hemos superado esto. Lo que vemos con SDN es que esto va más rápido con SDN, ¿no? Nos va a costar menos convencer a nuestros directivos, porque van a ver un beneficio económico, ¿no? Últimos dos puntos importantes es que inviertan en la capacitación.
Es una gente también.
Bueno, de aquí, información. Será importante la capacitación. Y bueno, finalmente, interactuar con otras instituciones. Por eso es que ya se formalizó la creación de un grupo de trabajo.
Sin más que la CNIC, aparte aparece. Esta es la interfaz.
Finalmente,
pues. Nada,
Jerónimo,
¿estás tranquilo? Hi, say again, I'm sorry, I missed what you said. There's another person in the call. So it's my time now?
We are ready to start.
Okay, just give him a second. just trying to put some slides here. Do you guys have my slide there, or I have to show the slide?
No, we have someone here to show the slides. Luis, ¿tú los estás proyectando? No, we don't have your slides. Please send us the slides by the conference system.
Okay. So let me open here. Just a second, please. Okay. Do you see my slide?
Yes.
Perfect. So good afternoon, everyone. My name is Geronimo. I have with me here Arisabel Ferreira. We are part of the MLight SDN team. And I'd like to thank for the invitation to participate. This is a very good workshop. I've been watching the other presentations so far, all of them very good. It's good to see familiar face like Brocade, Ben is something that is someone that we work very close here in the FIU. At the end of this presentation is to talk about our experience in deploying SDN MLight. Today we have a real production network and we support network, everything running using OpenFlow 1.0. And I heard people talking about ONAs and those are things that we have deployed here, OESS for production and ONAS for experimentation. So just to start, some words that I'm going to say here. The EMPAS is the academic exchange point in Miami. It connects almost all the Latin America research and education network. And it works like a bridge between the South America and the North America and the rest of the world. The Southern Light is the academic exchange point that is based in São Paulo. It connects Rey Clara, that is the Latin American academic network, the Brazilian academic network, to the MLight project. The MLight project, that's the project that I'm going to talk about, is a set of links that connect the South American and Latin America to the EMPAS exchange point, and using this infrastructure to provide connectivity to all the universities from South America to all the universities in the world. And this is a consortium between the Florida International University, the National Science Foundation, the Academic Network of São Paulo in Brazil, the Brazilian National Research and Education Network, RNP, the Rey Clara, that probably you know about Rey Clara, is the Latin America Collaboration Network, RIUNA, which is the National Research and Education Network in Chile, and the Association of Universities for Research in Astronomy, also in Chile. So this is what MLight is. It's a set of links connecting pretty much Santiago and São Paulo to Miami. We have two rings. One ring uses only MPLS, and the other ring only uses OpenFlow. One ring is a protection of the other. And through the academic ring, the green ring here that uses OpenFlow, we have 13 regional and research and education networks and more than 1,000 universities and research centers in South America. And we are expanding this network in the next June or July to 100 gigs. So we install the first 100 gig between Miami and the South America. And this is how we deploy the SDN. All the Brocades, we have 5 devices today. We have 2 Brocade MLXC chassis here in Miami. We have 1 Brocade XMR in São Paulo. We have 2 Brocade CESs in Santiago del Chile. All of them using the same version, which is the version 5.6T. And all these switches support OpenFlow 1.0. So we have OpenFlow 1.0. And we have one feature that is very interesting from our point of view. There's the network virtualization. So there's a software that Internet2 creates. Internet2 is the US academic network. They create this software called Flow Space Firewall. And the Flow Space Firewall is like a hypervisor for network. They create the capacity for you to virtualize your devices and create what is called the slices. The slices are like small virtual networks that are consisted of ports and VLANs that you allocate to your users. So you can have multiple users running your devices in parallel, but isolated between them. So one user, one experimentation, and one application cannot overlap the flows from the other applications. And as was mentioned before, Internet 2 has created a software called OESS. The OESS is a web interface that supports, provides the capability of creating layer 2 circuits between two end devices using the web interface. And for network. So most part of the services before and now are based in layer 2. So we connect routers in both sides. We have routers in Miami, routers in Chile, routers in São Paulo. And the M-Lite infrastructure as was mentioned before, the OSS uses the NOX as a controller. So the OSS is an application that uses the NOX controller. And in this case, this is the topology that we use. We have everything connected to the flow space firewall having virtual networks. So the OESS that we use for Oscars, as you see in the yellow in the picture, is different from the OESS that we use for OpenSA. That is different from the testbed N and the test N plus one. All of them are connected to the same hypervisor, and all of them have access to the network, but none of them can overlap flows with another slice. So this is very important.